Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y ahora ya tiempo para Ángel Antonio Herrera. Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlas. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, último espacio de la temporada, porque sí. El viernes que viene será un Gente Despierta especial, antes de irnos de vacaciones.
Sí, sí, así claro que sí.
Hoy lo tienes que hacer muy bien.
Sí, hoy me voy
para ganarte la continuidad.
Hoy me voy a esmerar, a ver si me renováis, ¿no?
Exacto. Claro, ¿eh? Y sí. Para ser el último, has venido muy bien acompañado por un colega de profesión.
Sí, sí, ¿no? Extraordinariamente. Por eso te he dicho que me voy a esmerar, porque ya, ¿sabes? Para garantizarme aquí de nuevo el sitio, he venido con Jorge Bustos, que yo creo que es, bueno, creo no estoy completamente seguro que es de lo mejor que ha dado el columnismo literario en bastantes años. Es de los más jóvenes, por no decir el más joven, no diremos esa cosa que a lo mejor es demasiado irónica, Jorge, de que eres el mejor de tu generación, pero a mí lo que sí me sorprende mucho es que el columnismo de pronto se ha llevado con mano maestra por gente tan joven como tú. Ahora haré algún elogio del libro que nos ocupa hoy tal y de ti, pero...
Muchas gracias, Ángel. Eres muy joven. Es que no sé muy bien qué decir. Estoy abrumado.
Oye, déjame saludarlo,
por elogios.
¿No, Ángel?
Sí, pero sí.
Como, claro, claro.
Sí, Carlas.
Jorge, bueno, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
Claro, vosotros lleváis ahí en Prado del Rey mucho rato.
Claro, es lo que ha pasado, que
sin
como estamos
mí,
de
además...
cháchara, no, contigo también, y entonces hemos seguido de cháchara, así de arranque.
Sí. Ya, como si estuvierais ahí hace rato, pero no, para los despiertos...
No os conocíais,
es a partir
os presento
de ahora.
Aquí, sí.
Un placer, Jorge.
Igualmente,
muchas
Carlos,
gracias.
Es un honor
gracias por acompañarnos.
Este último programa de la temporada.
Oye, la excusa es el libro Crónicas Biliares,
sí.
En la editorial Círculo de Tiza. Cuéntanos por qué, Ángel.
A mí me gustaría ahora que arrancara Jorge diciendo por qué publica este libro, porque no es... A Jorge le conocemos mucho, muchísimo, los que leemos los periódicos y otras cosas,
claro.
Porque es un columnista joven, pero de una veteranía en el estilo, en la hondura, en el pensamiento incluso.
Que por cierto, Jorge,
¿sí?
Poco a poco eso de... autor joven se te irá pasando.
Sí, no,
sí, pero lo es. Pero es uno. Pero es
llegará
joven.
Un momento en que cuando Ángel Antonio te presente no dirá autor joven.
A veces me llaman bien joven, pero yo me lo tomo como un elogio, porque sí. Porque si dicen que escribes como alguien que tienes un cierto sabor antiguo en tu estilo, yo me lo tomo como un elogio, como un,
oye,
como,
es un
como
piropo,
parecerse
sí.
A los clásicos, ¿no?
Claro.
Sí, 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 sí.
O sea, que a mí no me importa que me llamen bien joven.
Y entonces decías, Carlas, hoy viene Jorge con un libro nuevo que es Crónicas Biliares, que es su tercer libro, y yo decía que ¿por qué este libro? Porque estamos habituados a disfrutar de su escritura más o menos reciente de estos últimos años, pero este, de algún modo, siendo un autor joven, es un libro antiguo,
sí.
Porque es un libro del... es el primero que escribiste, ¿no?
Sí.
Y son crónicas, no puramente periodísticas,
no.
Es muy difícil de definir el libro porque no, ni son crónicas, ni son tampoco ensayos, es como... son unos... breves ensayos eslabonados,
eso es, sí.
Dispersos, muy promiscuos, de muchas cosas, ¿no?
Eso es.
Que ni siquiera llevan título, van numerados, es como un continuo delirio, digamos.
Exacto.
De estilo, de pensamiento, de riesgos.
Lo estás definiendo perfectamente, la verdad es que es un género difícil, muy híbrido. Yo le llamé en su momento periodismo lírico radical, es la etiqueta que se me ocurrió para definir aquello. Yo trabajaba en un periódico muy modesto de Vicálvaro, tenía 25 o 24 años, había acabado la carrera de filología, tenía muchas ganas de ser columnista, de trabajar en grandes periódicos, pero mi realidad cotidiana era bastante gris. Yo tenía que informar de operaciones de asfaltado, de plenos municipales de distrito, el mejor día de un crimen en Usera o una cosa
sí.
Por el estilo, pero era un y era muy poco lucido y mi jefe no me dejaba escribir. Entonces yo llegaba por la noche
no
a mi casa.
No podía ser muy creativo con esa base, claro.
Claro, entonces yo llegaba por las noches, yo estaba como en combustión y muy frustrado. Llegaba por las noches a mi casa y me volcaba sobre el portátil para escribir todo aquello que no me dejaban hacer en el periódico.
Claro. Uh-huh. Y de ahí viene este libro.
Y de ahí viene ese libro, sí. Pero es un libro que sí que nace con un plan. Es decir, yo quería hacer un libro de crónicas breves, impublicables para los estándares del periodismo convencional, una especie de prosa poética, pero ligada a la actualidad y a los problemas de España y de la vida de un chaval de 25 años, pero siempre he pasado por una mirada vitriólica y con una cierta ambición de reflexión, de pensamiento. No sé si lo conseguí, pero bueno, son textos que cuando me he vuelto a enfrentar a ellos 10 años después para pulirlos, para prepararlos para la edición, la verdad es que a veces me parecía estar leyendo a otra persona y en ocasiones peor que la que soy y en ocasiones mejor que la que soy. Pero bueno, eso le pasa.
Oye, ¿ilustramos todo esto con esta música? Johann Sebastian Bach, ¿quién de los dos me cuenta el porqué?
Te lo voy a contar yo porque me gusta mucho la cosa, y claro, se la birlo a Jorge Bustos, porque en el prólogo, que es un excelente prólogo de Pablo Sanguinetti, dice en algún momento, en fin, hace un retrato de cuando conoció a Jorge Bustos hace años ya.
En la Complu.
En la Complutense, efectivamente, las bromas más o menos literarias que os traéis, y hace una cosa muy... algunas cosas bellísimas y algunas cosas malvadas, ¿no? Y algunas bellísimas y malvadas. Pero dice que de pronto acuñasteis o surgió aquella cosa de la frase de que Bach es centrípeto y Händel es centrífugo, que a mí me encanta, ¿no? Y entonces le contesto a Carlas Mesa, ¿no? Y le dije, mete esta música para, en fin, hacerle un homenaje.
Busca algo de
a Bustos y otro a Sanguinetti de paso, ¿no?
Muy bien,
con estas cosas os entreteníais, ¿no?
Claro, teníamos una asignatura que se llama Historia de la Música y era una optativa, pero de que duraba todo el año, que empezábamos en el Gregoriano y acabamos en Britney Spears. O sea, era el recorrido de la historia de la música desde los principios de la música en Occidente, pasando por los grandes compositores, el barroco, el contrapunto, todas las escuelas. Estudiábamos la fuga y en clase nos ponían, y además el profesor tocaba el piano, entonces llegabas a las 8 de la mañana a la Complu con la legaña y se ponía a tocar de repente una pieza de Chopin, ¿no? Y había que analizarla, la estructura. Entonces ahí aprendimos un poco de historia de la música y comentábamos, pero sí, hicimos juntos, mi prologuista y yo, mi gran amigo Pablo, pues una aventura intelectual formativa que fue la carrera de filología juntos, luego pasamos a teoría de literatura. Y compartíamos lecturas, inquietudes, y en buena medida todo eso está en el libro, toda esa forja intelectual está en el libro. Mm-hmm. Es casi como una especie de crónica de iniciación de un joven que está leyendo quizás por encima de sus posibilidades.
No,
intentando asimilar un montón de lecturas y luchando un poco mientras la vida se abría poco a poco camino. Pero yo era un niño más leído que vivido por entonces.
Sí, bueno, sería una persona muy leída, muy culta, que es una cosa que ya no se lleva. Y a propósito, está incluso mal visto, sí. Pero a propósito del que eras, ¿no? Cuando escribiste este libro, y ahora mismo que dices que en lo peor y en lo, a veces te ves mejor y a veces te peor, aquí en el libro llegas a señalarte como lo que fuiste, que era un niño terrible que leía gente muy rara. Citas a algunos autores, Beckett, Celine, sí. Flann O'Brien, Arrabal, Vila Matas, sí. Gombrowicz y otros, ¿no? Pero ¿no sigue siendo lo mismo? Es decir, también sigue siendo un niño terrible que lea gente de esta. Cualquiera que lea tus artículos sabe que por debajo, por encima del artículo, hay una formación humanística, culta, que es infrecuente en los columnistas, Jorge.
No sé si es infrecuente o no. Yo creo que para ser columnista, vamos, si entiendes la columna como un género literario, como la entiendes tú, Ángel, como la entendemos muchos amigos que tenemos en común, es imposible continuar este género sin conocer a los maestros. Conscientes de que somos enanos a hombros de gigantes, de que continuamos una tradición que empezó en Larra y que pasa por Ramón Gómez de la Serna y por Umbral y por grandes genios, Ruano, Camba, Fran de Flórez, bla. Y es que si no has leído a los maestros, si no los has asimilado...
Sí, pero fíjate que hay citas maestros nacionales del periodismo literario, que comparto además ese menú, ¿no?
Sí.
Pero en ti se da la formación clásica, es decir, autores latinos más o menos recónditos, o no tanto, pero bien conocidos, griegos. En algún momento del libro, yo tengo aquí algunas notas que dices que, bueno, con un puñado, más o menos abreviando, de griegos, de latinos, y luego un ramo también de algunos autores ingleses, puede uno estar contento en la vida, ¿no?
Sí, yo, claro, la filología clásica te ordena la cabeza, te pone las estanterías por empezando por los pies y de una forma... la noción de jerarquía, por ejemplo, Harold Bloom para mí en la carrera fue un autor muy importante por su reivindicación del canon, ¿no? Ahora que con la posmodernidad parecía que todas las jerarquías se tenían que anular y que es lo mismo una cosa, que todo tiene el mismo valor, o que se enjuicia a los escritores por su identidad, sea la que sea, sexual, racial, social, política, en clase nos insistían, algunos profesores, otros no, en la reivindicación del valor estilístico, en la belleza, en el canon, en los grandes, ¿no? Uh-huh. Había que buscar siempre a los grandes.
Oye, quiero que me cuentes esta frase que hemos leído tuya. Dice así: odio los sentimientos. ¿Qué significa eso?
En alguna entrevista disparatada he debido decir eso. No, yo era un...
¿Eres un provocador también?
No, sí, también, pero también, yo era un chico como muy... tendente a la abstracción, no sé cómo explicarlo. Me acuerdo un compañero periodista del Mundo, cuando me entrevistó para este libro, me dijo, es que tú cuentas un amorío, en vez de hablar de la chica que te rompió el corazón, ¿no? Tú lo que haces es hacer una abstracción, una especie de arquetipo literario de esa mujer, y la comparas con otras heroínas literarias de la tradición. Sí. En vez de dejar testimonio de aquel suceso, de aquella anécdota, vas siempre a la categoría. Eso es lo que me pasaba, y no lo digo como un valor, porque puede ser una carencia, y yo creo que en momentos de mi formación lo fue. Es decir, me salían las palabras por la cabeza y había tenido muy pocas vivencias reales. Es decir, había tenido más lecturas que experiencias, ¿no? Luego eso lo he ido equilibrando.
Ya tengo más experiencias que lecturas. Hay que vivir.
Pero en mí hubo un desajuste, ¿no? Porque desde niño, yo creo que no tuve adolescencia, era un niño que se encerraba a leer mucho. Sí que jugaba al fútbol, era un poco lo que me salvaba de convertirme en un psicópata completo, pero el fútbol. Pero es verdad que le dedicaba muchas horas a leer y a intentar leer, además, a intentar encararme con los maestros desde joven, ¿no? Es decir, esto de intentar terminarte novelas como El ruido y la furia de Follner, o Auto de fe de Canetti, o La muerte de Virgilio de Hermann Broch, o enfrentarte a Kafka, a Proust. Todo esto siendo muy joven, lo bueno que tiene eso, ese ejercicio, que por momentos es duro, es que a partir de ahí ya no te conformas con cualquier cosa. O sea, ya empiezas por los grandes y has ordenado más o menos bien la cabeza y ya sabes dónde colocar lo demás. No hay que renegar de autores más comerciales o menos, menos profundos, pero es importante tener una cierta jerarquía en la cabeza para saber distinguir lo bueno de lo banal.
En algún momento del libro dices que cuentas más ideas que sucesos.
Sí.
Yo creo que esto en general en el libro sí es verdad. Ahora mismo casi has venido a avalarlo en alguna de las respuestas que has dado. Pero no tanto. Es decir, porque hay a menudo cosas que me gustan mucho del libro, que, por ejemplo, hay glosas o crónicas de sucesos de aparente irrelevancia. Por ejemplo, un tipo que va caminando por la calle, caminar en cuesta o caminar hacia abajo. Pero Carla, no contando es decir, el mayor o menor esfuerzo, sino una reflexión completamente profundísima, ¿no? Claro, lo que contaba antes de la novia, no la novia como era, no como uno camina de una manera o de otra si supone mayor esfuerzo o menos, que es lo obvio, sino como un ahondamiento, un buceo sobre un suceso completamente
banal o trivial. Sí, eso lo aprendí de Beckett. La novela de Beckett, esta de, creo que es El innombrable, en la trilogía esta que tiene, hay una descripción de varias páginas sobre cómo el protagonista se pasa unas piedrecitas de un bolsillo a otro, y son como 5 páginas donde describe cómo un personaje se va pasando piedrecitas, algo banal, pero descrito con una minuciosidad como en Esperando a Godot, que una minuciosidad existencialista absurda, pero que me parecía por entonces la cima de la literatura. Eso era lo más. Es decir, un tío que dedicara 10 páginas a hablar de cómo te pasas unas piedrecitas, me parecía lo más. Y entonces yo intentaba hacer también una literatura. Por ejemplo, el método de composición del libro era el siguiente. Este libro está escrito sin internet, cosa que creo que también le añade un cierto encanto, porque ahora es más fácil, o es más el estímulo constante, el bombardeo de las webs y de información. Este libro está escrito, yo tenía una libreta de bolsillo y todo lo que hacía en mi día a día lo iba apuntando, lo que me llamaba la atención. Por ejemplo, me encontraba un borracho en el metro, un borracho que había vomitado sobre un metro. Entonces aquello me impresionaba, entonces yo me paraba a mirar, a describir lo que tenía delante, llegaba a mi casa y lo reformulaba literariamente, esa visión. Pero luego la relacionaba con el libro que estaba leyendo, con unas pruebas médicas que me había tenido que hacer en el centro de salud, o con una multa de tráfico. Hay muchos problemas de tráfico en este libro, ¿verdad?
El destino
y
no de
una
los
rebeldía
policías,
contra la autoridad.
Contra toda autoridad.
Porque me pasaba el día poniéndome multas de tráfico, y una cosa que me rebelaba completamente contra. Sí. Y entonces eso lo convertía en una especie de lucha contra el sistema. En fin, son crónicas que son, no se pueden describir, no se puede decir de qué va este libro, porque es una especie de magma de muchas cosas diferentes y una especie de cajón desastre, un poco ramoniano también, ¿no? Uh-huh. Un poco como Gómez de la Serna con su torreón de cosas abigarradas.
Por todo lo que estás contando, ¿tienes más maestros en la literatura o en el periodismo?
Y eso es como... Ruano decía que cuando le decían que si era... decir periodista y escritor era como decir médico y practicante. Hombre, si eres buen escritor... puede que
no lo
seas,
sé, yo tengo mis dudas sobre eso.
Puede ser que no, pero es verdad que... bueno, el mandamiento del oficio en la profesión periodística es la fidelidad a los hechos. El escritor, en cambio, no tiene esa atadura. Claro. El escritor puede hacer... Pero también hay una literatura de no ficción que siempre he reivindicado. O sea, esos reportajes de Chávez Nogales que están escritos con la técnica de un novelista, pero fieles a los hechos. Esa es la línea que no se puede cruzar del periodismo a la literatura. Ahora bien, en el estilo, en las técnicas, en la expresión, en el manejo del idioma, se salto de uno a otro, de un gran escritor a un gran periodista, sin trazar fronteras.
Citados ahí a Ruano, Umbral, citando de paso a Ruano, decía que hay algunos artículos de virtuosos, por cierto, que son un vuelo sin motor. Eso se ve también en algunos momentos de este libro, es decir, que sacas el tema, ese por ejemplo el caminar, que yo te citaba, que además arranca diciendo caminar se nos antoja una ocupación atroz, ¿no? Porque el niño malvado y este niño terrible que eres, después ya contabas lo otro, ¿no? O por ejemplo el fumar en la puerta de un hospital, que es como se abre el libro, ¿no? Sí. El humo, lo que pasa con el humo, dónde va y viene, ¿no? Esto es de algún modo esa cosa que Umbral decía, que no es contar la nada, sino contar nada realmente, ¿no?
Eso es. Sí, creo que es en Trilogía de Madrid. Hay una definición de arte que da Umbral que me encanta, que es la metaforización del instante. Decía sí. Umbral que es el arte. Tú no sabes por qué hay cosas que te llaman la atención. Tú vas por la calle y te fijas en algo que te llama la atención. No sabes muy bien qué es, pero es una imagen, es un fogonazo poético que luego lo trabajas en el papel, intentas desentrañar qué significa y muchas veces fracasas, pero lo dejas ahí contado, ¿no? Eso era un poco la idea del libro, dejarme impresionar por lo que sentía, por lo que veía y por lo que leía. Y de todo ese trabajo, de toda esa mezcla de sensaciones y de reflexiones, se nace este libro.
Hay también mucho afán provocador, a lo mejor a veces es espontáneo, otras veces es más buscado. Hay frases, antes comentábamos también que en todo esto de Twitter y tal, que a mí no me seduce mucho, pero que tú sí que practicas, ¿no?
Lo sufres,
pero hay cosas en el libro, vamos, o sea, esto es una mina para todo eso. Por ejemplo, dices, hoy Rubén Darío le haría los discursos al concejal de urbanismo.
Sí. ¿Eh? Eso sí. Es muy provocador.
Sí, hay cosas así.
Sobre todo porque habrá mucho tuitero que no sabe quién es Rubén Darío.
Hay cosas así, sí.
Qué malo sois.
Pero eso lo decía porque pensaba en mi infinita arrogancia que yo no debía estar cobrando la miseria que cobraba en ese trabajo infame, haciendo lo que hacía y que estaba dotado para... Quería arremeter contra la mediocridad de... ambiental. Es verdad que, bueno, eso... Hay otras frases como, todos nos enamoramos por falta de oferta, ¿no?
Pues, sí, sí, sí.
El
sí,
libro sí, abunda sí, en ese tipo de sí, frases. Sí, sí, sí. Porque me gustaba el estilo sentencioso, conclusivo, de ese lenguaje que va como sentando cátedra, ¿no?
Pero tiene un brinco provocador. Esa
y muy humorístico. También. En el fondo sí, es un libro de humor. Claro. Es decir, si tomas este libro y lo empiezas a tomar en serio frase por frase, pues directamente pues hay que llamar a la UCO y que me metan en la cárcel porque claro, da el retrato de un psicópata. Pero es un libro que es muy autoparódico también, ¿no? Dibuja un poco también ese estereotipo del jovencito pedante. Me dijo Ana Rosa Quintana, que habló de este libro en su programa, me dijo, pero tú eras un niño repelente, ¿no? Yo le dije, Ana, no era repelente, yo era el que daba asco al niño repelente, o sea, un grado superior de pedantería, ¿no? No, pero es verdad que hay una especie de retrato, también me río de mí mismo, de ese personaje, ¿no? Sí. Me río de ese niño muy verboso, muy dado al alarde léxico y filosófico y que quería epatar constantemente, ¿no? Pero me doy cuenta, al mismo tiempo que lo escribo, de que esa imagen tiene que ser risible, porque si te la tomas en serio, no, es ilegible. Entonces, me río un poco de mí mismo, de ese personaje. Hay algunas crónicas que empiezo diciendo, estaba el otro día jugando al fútbol cuando me acordé de la disputa entre sí. Kant y Hume, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Mezclar lo elevado con lo leve, ¿no? La musa grave, que decían los griegos, con la musa leve.
Por cierto, madridista, ¿verdad?
Sí, sí. El fútbol no tiene mucha cabida, digo, la afición madridista en el libro, sí. Porque me parecía demasiado coyuntural para los temas que toca el libro, ¿no? Que quería ser como más profundo, siendo al mismo tiempo irónico. Pero tocó de todo. O sea, ahí se habla de la muerte, del sexo, de la política, del dinero, del capitalismo, del comunismo, de Nueva York. Hay un viaje a Nueva York en el libro, una ciudad que me impresionó mucho, que tenía cosas muy buenas y cosas que me horrorizaron. Y realmente hay un constante provocar, pero más que nada hay algo de pose también, pero más que nada porque yo estaba buscando también mi lugar, estaba forcejeando con mis convicciones adquiridas e intentaba buscar también mi propio camino, ¿no? Yo venía de una tradición, de una familia, de un ambiente muy dogmático en muchas cosas. Y en el momento de la escritura del libro estaba como mudando la piel, sin terminar tampoco de desdecirme de todo lo que fui, ¿no? Sino rescatando lo que me pareciera que tuviera valor y mezclándolo con otras tradiciones totalmente opuestas. Cuando vienes de un mundo muy marcado y te metes en filología en la cumplu al mismo tiempo, yo tenía amigos muy disparatados, incompatibles entre ellos. Y yo creo que todo eso bulle un poco en las páginas del libro, que no es fácil de identificar, no es fácil de etiquetar. Es un libro que se resiste al etiquetado constantemente.
Eso está muy bien, además. Por cierto, ¿hay mucho amigo dentro del periodismo? ¿Tienes mucho amigo?
La verdad es que sí. Yo soy un encanto, Carla. Yo me llevo bien con todo
el
mundo.
No, ya lo veo. No, lo estoy comprobando.
Incluso a la gente que me odia de forma abstracta porque no está de acuerdo con una columna, con una tesis, luego me conocen y me dicen, joder, macho, nos pones difícil odiarte como deberíamos, porque no eres como imaginaba. Yo creo que ese es un déficit de este país. En general, ponemos la diana antes de conocer al tipo que...
Te lo pregunto por esto que voy a leer. Dices tú, si un periodista es elogiado por otro periodista, tenemos corporativismo. Si recibe los parabienes de un escritor, asistimos a una afirmación clara de superioridad del segundo sobre el primero. Es muy malo.
No, pero claro, en esa época yo me sentía más escritor que periodista. Yo quería estar alineado en el bando de los escritores. Uh-huh. Aunque mi oficio en ese momento, y el que es ahora también, es el de periodista. Pero me rebelaba contra esa prosa de teletipo que me obligaban a escribir y que yo veía además en los grandes periódicos. Yo decía, ¿por qué? Y los comparaba con los periódicos de los años 20, porque yo me iba a hemerotecas y me buscaba periódicos antiguos y era muy friki. Yo me pedí para Reyes una antología de Julio Camba con 15 años. Esto no lo hace nadie. O sea,
eres único en el mundo, está claro.
Se pedía una Nintendo, que era lo normal. También me pedí una Nintendo, pero también la antología de Camba.
Sí,
¿no? Entonces, claro, yo decía, joder, ¿por qué no se puede escribir así hoy? ¿No? Yeah. ¿Por qué no se puede? Pero en todo. Luego me di cuenta de que la información hay que tratarla de una forma más aséptica. Uh-huh. Luego el oficio se va aprendiendo, ¿eh? Y va rebajando tu arrogancia. Sí. Pero...
Antes señalaba Carlas aquí en la conversación lo de la frontera, si es que la hubiera, entre lo del periodismo más o menos puro y la literatura más o menos pura o el periodismo literario. Uh-huh. En el libro recoges una cosa que yo creo que suscribirás, pero me gustaría que comentaras, que es, dices, la literatura es el exacto en vez de la diplomacia, que es el arte de la convención explícita y complaciente. Sí. Esto lo dices entonces y lo suscribes ahora, ¿no?
Yo creo que hay una literatura que debe molestar. La gran literatura debe no molestar en el sentido de ser punzante por el mero hecho de vacilar al lector, sino porque le cuestiones, le remuevas, le salga al lector del libro diciendo... Mi mundo no es exactamente igual, no está igual de ordenado que cuando entré en este libro. Creo que los grandes escritores siempre tienen la misma cualidad de alterar tus prejuicios y que una literatura que sea de puro divertimento, que no está mal, ahora viene el verano y oye, todos nos hemos pegado un lingotazo de bestseller sin ninguna contrición, ¿no? Está bien, pero creo que la experiencia de leer a los grandes es esa que te transforma un poco. Entonces, uh-huh. Por eso, la diplomacia es todo lo contrario. Creo, pues yo, por ejemplo, para la política defiendo la diplomacia. Yo creo que tiene que a este país le sobra cainismo y le falta consenso.
Tenemos que finalizar, porque no tenemos más tiempo, pero lo hacemos con algo que también dices en el libro. Ser español consiste básicamente en trasnochar.
Sí. Yo creo que sí.
Justamente por eso a estas horas estamos en la radio.
Dormimos muy poco. Yo creo que dormimos mal y por eso también a veces cometemos errores.
Sí. Puede ser. Pero ya te digo que los que cometen errores y además que nos afectan a los demás ahora están dormiditos, pero vamos, plácidamente, ya te digo.
Nosotros trasnochamos de oficio.
Sí, además nos gusta. Claro. Jorge Bustos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Carlos.
Felicidades por este libro, Crónicas Biliares, lo edita Círculo de Tiza. Muchas gracias y hasta otra.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches. Y Ángel Antonio, feliz verano.
Igualmente, Carlas.
Cuídate mucho.
Nos vemos a la vuelta.
Y que haya muy buena vida, mucha buena vida durante todos estos días, semanas que no nos veremos.
Un abrazo.
Buenas noches.
Gracias.